Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y siete, una y siete en las Islas Canarias. Muy buenas noches, si acabas de encender la radio. Esto es La Noche, yo soy Artaun de Azumendi y estás en la cadena COPE. Escuchamos...
Si no,
Víctor Duque, buenas noches.
Y si no la acaba de encender, sino que sigue escuchando la COPE, pues también eres el Artaun.
Bienvenido, y también soy el Artaun de Azumendi. Efectivamente, sí. Escuchamos el Más que nada de Sergio Méndez y Brasil 66. Y con esta música brasileña nos vamos a hablar con Arturo Lezcano, corresponsal de COPE en Río de Janeiro, en Brasil. Buscamos el lado social, la gente que ha salido en la calle en este inicio del Mundial en Brasil. Supongo que sabrás que ya ha tenido lugar la inauguración oficial del Mundial y el primer partido, el inaugural, entre los locales brasileños y los croatas, con un resultado de 3-1 a favor de los locales, no exento de polémica por parte del árbitro japonés, que ha visto, por lo visto, valga la redundancia, un penalti donde no lo había. Empezó marcando 0-1 Croacia y después tres goles, el segundo de penalti, los dos primeros de Neymar, el segundo también de Neymar de penalti y el tercero a última hora de Oscar, el jugador del Chelsea. Arturo Lezcano, muy buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Lo primero de todo, ¿mucha fiesta ante la victoria de la verde amarela o no?
Muchísima, ¿no? Esto es, dan ganas a veces de parar el tiempo para ver cómo sería una derrota de Brasil, porque el minuto 20 de la primera parte pintaba muy mal. Yo tuve la oportunidad de verlo en Río de Janeiro, en Sao Paulo, con uno de los, no fanfest de la FIFA, sino en el verdadero fanfest, el que dicen que es el fanfest original, en la zona norte de Río de Janeiro, con 5.000 personas. Uh-huh. Aquello era un funeral en la primera parte y terminó, pero esto es literal, en carnaval. O sea, eso parecía el carnaval de febrero,
sí,
con samba, con gente, con color, con música, tronando, con gritos. Bueno, pues así se vive ahora mismo el partido de Brasil-Croacia y el principio del Mundial en Río de Janeiro y supongo en el resto de ciudades de Brasil.
Bueno, veremos a ver si les dura la alegría a lo largo de este mes que queda por delante, que la competición es muy dura y no siempre hay un árbitro dispuesto a echar una mano al local. Por cierto, íbamos ya más a las calles con lo que no tienen que ver con el deporte. Por lo visto, cargas policiales desde primera hora contra los manifestantes en Sao Paulo. Cargas policiales importantes, ¿no?
Muy importantes, sí. La verdad es que se emplearon con dureza y además esos enfrentamientos, que yo creo que todo el mundo esperaba enfrentamientos, pero más tarde a lo largo del día. No sé si se me entiende, hubo varias convocatorias en varias ciudades brasileñas. La de Sao Paulo es la más fuerte porque, como ya hablamos en días anteriores, los que aquí llaman metroviarios, que serían pues los trabajadores del metro de Sao Paulo, habían desconvocado la huelga, mantenían la manifestación. A esa manifestación y a otras de otros colectivos políticos y sociales se unieron los temidos, entre comillas, Black Blocs, que son este grupo partidario de acciones violentas contra la policía y el mobiliario urbano,
¿sí?,
para reivindicar sus protestas, y terminó de la peor manera, con la policía cargando y con 12 heridos ya por la mañana. Y claro, tomó más atención mediática porque 5 de ellos eran periodistas y dentro de esos 5, varios periodistas de la CNN de Estados Unidos, y dentro de esos periodistas de la CNN de Estados Unidos, una reportera muy famosa, Shasta Darlington, que si bien no incurrió, no hubo demasiado tema que comentar, pues hubo heridos. Eso en Sao Paulo por la mañana, pero luego continuó. Hubo convocatoria de mañana también en Río de Janeiro, más tranquila, aunque por supuesto condicionó el estado del tráfico en la ciudad. Y por la tarde y tarde-noche, y yo creo que esto no es tan sabido, hubo de nuevo rifirrafes importantes en la playa de Copacabana, donde se ha instalado precisamente el FanFest de la FIFA, donde apenas 400 personas, pero en algún caso bastante violentas, terminaron incluso arrojando algunas piedras y botellas contra los estudios de televisión, incluido uno que fue alcanzado, el de la ITV de Inglaterra, mientras estaban comentando el partido de Brasil-Croacia, las en fin, el post partido del Brasil-Croacia, y terminó así un poco la jornada de lucha, que llaman ellos, y la jornada de violencia, en definitiva, que hubo en Sao Paulo por la mañana, en Río de Janeiro a lo largo del día y también en otras ciudades como Porto Alegre, por ejemplo, o Fortaleza. Uh-huh. Esto quiere decir que el mapa de Brasil sigue abierto, hubo también problemas en Brasilia de menor calado, pero el mapa de Brasil sigue abierto, ya no con los cientos de miles de personas que hablábamos el año pasado, pero como ya hemos contado, aquí 500 valen ya para hacer ruido y algo más que ruido, y desde luego parte de las imágenes, incluso en la prensa brasileña, del estreno del Mundial, se las llevan los palos, los gases, las protestas e incluso, y esto más importante en clave política, los silbidos y los insultos a Dilma Rousseff y a la FIFA también en el propio estadio de Itaquera.
De eso te iba a preguntar, sobre la presidenta que, bueno, ha sido ampliamente, o no sé si mayoritariamente, pero ampliamente insultada, vejada. Yo creo que ha tenido que pasar un trago allí en el palco de la inauguración, ¿no?
Sí, dicen incluso que se marchó momentáneamente del lado de Blatter, que en estos momentos y en Brasil no es la mejor compañía. Recordemos que hay severísimas críticas por parte de amplios estratos de la sociedad, ya no solo una élite pensante ni un colectivo social en concreto, sino que cualquier persona en la calle ya te dice que la FIFA es dueña de Brasil durante un mes, que se ha perdido la bandera de Brasil, que ya no hay soberanía. Bueno, todo esto viene derivado de todas estas cosas que ya hemos hablado durante tanto tiempo, del problema de la ley general del Mundial, que hace que la FIFA tenga unas prebendas importantes dentro de un país llamado Brasil, y al estar al lado de Blatter hubo insultos conocidos y cánticos bastante hirientes para con la presidenta y también el ente organizativo del fútbol mundial, y como decimos, dicen las crónicas, yo no estaba allí, no lo puedo asegurar, que Dilma Rousseff terminó abandonando el palco por unos minutos porque era insultada. Y después, claro, como esto se reproduce en los fanfest, digo fanfest todo el rato, para quien no lo sepa, son esos lugares, esos recintos donde la FIFA precisamente pone pantallas gigantes para que vean el partido los hinchas que no van al estadio. Bueno, pues ahí también cada vez que aparecía en pantalla se escuchaban silbidos, aquí lo pude comprobar en Río de Janeiro y cuentan que en el resto de ciudades también. Así que Dilma Rousseff tiene elecciones en octubre, este no es su mejor momento, pero esto es como la selección de Brasil. Empezó muy mal la primera parte y si termina ganando, aquí dicen que eso tiene mucho que ver y puede ser que Dilma remonte el vuelo después del mundo.
También te digo que después de la actuación del árbitro japonés, la FIFA no será tan mala como era hace 4 o 5 horas. Y por último, el asunto de los sin techo, que se han retirado tras recibir la promesa de una vivienda por parte del gobierno. Tú que conoces la sociedad brasileña y a los políticos de allí, ¿tú crees que son capaces de mantener esta promesa a los sin techo?
Bueno, los sin techo es una amalgama, yo diría que son más de un movimiento, digamos, jerárquico, es una amalgama de personas que vienen haciendo la vida bastante complicada a las autoridades, ya no solo federales, sino del Estado de Sao Paulo, a lo largo de los últimos 4 o 5 años. Tienen una capacidad organizativa bastante grande y consiguieron, bueno, pues lo nunca visto, ¿no? Esa acción, apenas a un mes del Mundial, ocupar un terreno con 1.500 familias, pues simplemente por el hecho, y muy loable en mi opinión, de solicitar una vivienda cuando en ese mismo barrio donde viven pues se construye un estadio millonario que, como habréis visto hoy, tampoco es que sea Wembley o el Camp Nou, con todo respeto. Sí. En cualquier caso, esta gente ha terminado por hacer acciones violentas en las últimas semanas y, contra todo pronóstico, muchos dicen que una jugada maestra de la propia Dilma Rousseff, decidió el gobierno comprometerse a efectivamente entregarle viviendas, 2.500 viviendas y algunas otras prerrogativas que no conocemos oficialmente, pero que desde luego cambiaron por completo la actitud de los sin techo. De dominar la calle de Sao Paulo durante semanas, han pasado al perfil bajo y desde luego el gobierno lo agradece porque era una de las piedras en el zapato que tenía antes del Mundial. Si me lo creo o no, bueno, habiendo elecciones, todo el mundo sabe que el papel que se firma antes de elecciones en América Latina, desgraciadamente, muchas veces se moja después de entregar el voto en la urna, pero yo creo que siendo un movimiento tan importante, agrupando tantísima gente en una ciudad tan importante como es Sao Paulo, creo, entiendo yo, que les van a hacer bastante más caso que hasta ahora.
Hombre, sobre todo porque hecha la promesa, incumplirla después sería peligroso de cara a que dentro de 2 veranos hay unos Juegos Olímpicos.
Sí, y además no es... Es decir, cuando se habla de los sin techo, a veces he visto traducido los vagabundos salen a protestar en Brasil. Bueno, es una realidad bastante más compleja la que ocurre en este país, en este subcontinente. No es que sean vagabundos, la desigualdad es notoria y mucha gente, desgraciadamente, vive desde que nace prácticamente sin techo, ¿no? Sí. En una barraca de madera, con ladrillos sin revestir o incluso pues de cartón si hace falta. En grandes ciudades, con grandes arrabales como en Sao Paulo, esto ocurre con naturalidad prácticamente, desgraciadamente, por otro lado, y efectivamente lo que pueda pasar ahora pues va a tomar reflejo con 2016. Un nombre, la Vila Autódromo en Río de Janeiro, justo al lado del lugar donde se está construyendo el Parque Olímpico, sigue en pie de guerra por esta misma razón. Lo que no han conseguido es la movilización de la gente, de los sin techo, que por ejemplo hoy, mientras se estrenaba el Mundial, y queda la nota de color, que yo creo que es importante decirla también, disputaban, como sabéis, ese terreno lo bautizaron como Copa del Pueblo. Bueno, pues disputaron un partido precisamente llamado Copa del Pueblo, en el que se enfrentaban barrenderos contra trabajadores del tren, y bueno, hicieron una especie de pequeño Itaquerón dentro del mismo barrio llamado Itaquera de Sao Paulo.
Me imagino que los trabajadores del tren habrán sido barridos, ¿no?, por los profesionales de la escoba.
Pues mira, por lo que sé, creo que ganaron, efectivamente, no, al revés, los rodoviarios con dos goles.
Les pasaron como un tren por encima, ¿no?
Seguramente, sí.
Arturo Lezcano, corresponsal de COPE en Río de Janeiro, nos escuchamos dentro de 3 horas pasadas las 5.
Venga, que seguramente hay alguna cosa más que comentar, si no es para mal, mejor.
Seguro.
Si no quiere decir que alguien se pasó con los tragos, pues casi mejor que sigamos hablando de pedradas y botellazos.
Perfecto, Arturo, gracias, buenas noches.
Un abrazo.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
No suele ser habitual que un mundial comience con un gol en propia meta, o al menos con un gol con la mala fortuna que ha tenido en parte el jugador del Real Madrid, el lateral izquierdo Marcelo, por parte de Brasil, marcándose en propia puerta, ya digo, el primer gol del mundial. No suele ser normal, pero es verdad que el último toque ha sido de Marcelo y ese balón ha llegado hasta el fondo de la portería, ha llegado a besar la red. ¿Y por qué recalco este último término? Porque una empresa de Casolla, de Callosa de Segura, en Alicante, es la encargada de fabricar las redes de las porterías de las 12 sedes del Mundial de Fútbol de Brasil. Es decir, esa red que ha sido besada por el balón marcado en propia meta por Marcelo, desafortunadamente, es española. La empresa se llama El León de Oro. Tiene casi 40 años de historia y son expertos en fabricación de redes de seguridad y deportes de alto rendimiento. De momento España ya ha metido el primer gol, ya que las porterías de los estadios de Brasil están equipadas con redes españolas. Para hablar de ello contamos con Antonio Benimeni, fundador y director general de la empresa El León de Oro. Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Todo bien?
Bueno, perfectamente.
Sí, ¿verdad?
En parte siento por Brasil, pero vamos.
Bueno, alguna forma hay que empezar y ya más...
No. Mientras que no sea España, yo contento.
Eso es. Oye, ¿cómo acaba una empresa de Callosa del Segura, de Alicante, pues adornando, equipando, mejor dicho, las porterías de las 12 sedes del Mundial brasileño?
Pues sí, ya hicimos las Olimpiadas de Barcelona 92, la Copa Confederación Sudáfrica, Confederación Brasil y ahora el Brasil, y estamos en todas las competiciones, en muchos, no solo esto, sino en baloncesto, en tenis, en voleibol, en todo. Pero claro, el fútbol es una cosa que mueve montañas.
Claro. ¿Y la empresa León de Oro contacta con la FIFA para ofrecer sus servicios? ¿Es la FIFA
nosotros,
quien se pone...?
Nosotros siempre tenemos en los diferentes países, porque trabajamos en todo el mundo, desde Australia, Estados Unidos, Europa, en todas partes tenemos nuestras delegaciones, nuestras cosas que son los que hacen la labor.
Uh-huh. O sea que hay delegaciones por todas partes, pero claro, para llegar a la FIFA, que es algo, digamos, más menos ubicado en un país, aunque tiene su propia sede, lógicamente es algo más universal, ¿ahí cómo llegamos hasta el organismo que preside Blatter?
Llegamos por calidad y prestigio.
Ajá.
La FIFA siempre coge lo mejor. Y eso es un orgullo para España.
Bueno, llevan 40 años en funcionamiento, ¿verdad?
Sí. Empecemos, como dice aquel, ahí currando poco a poco.
¿Y cómo empezó la cosa? ¿Cómo hace cuatro décadas, cómo empezaron? ¿Qué es lo primero que hicieron? ¿Cuál era, digamos, el equipamiento que fabricaban en aquel entonces?
Bueno, en aquel entonces yo vengo de una familia que tenía redes de pesca. Por entonces, en el año 70 y tanto, con la crisis, pues me quedé, como dice aquel, mirando al sol.
Ya.
Y entonces fue cuando pensé que había, me gustaba mucho el tenis y los deportes, y ahí un nicho. En España no habían suministradores ni nada, y pensé que era interesante trabajar este tema.
Uh-huh.
Y como dice aquel, poco a poco, sin un duro, pero hasta hoy día, gracias a Dios, hemos logrado llegar a lo más lejos.
Antonio, las redes, ¿el material de las redes de hoy en día es el mismo que el de los años 70?
No. Antes se hacían en plásticos y nylon y todo esto. Se hacían con nudo y todo. Ahora hay una tecnología totalmente impensable. Se hacen sin nudos, se van entrelazando. Se pueden hacer dibujos hexagonales como la del Mundial, o al cuadro, o se pueden hacer cualquier dibujo, porque tenemos máquinas electrónicas. De ahí dominamos cualquier cosa.
¿Y de qué material son las redes que están en Brasil?
Las redes, normalmente, nosotros siempre, una de las cosas que ya hace unos años nos preocupó mucho era el tema ecológico.
Sí.
Entonces estamos fabricando de polipropileno a alta tenacidad, con tratamiento antisolar y jugando siempre con el medio ambiente, que es una de las cosas que nosotros siempre hemos mirado, jugar con el medio ambiente.
¿Qué propiedades tiene que tener una red de una portería de fútbol? ¿Tiene que ser elástica? ¿Tiene que ser resistente? ¿Tiene que ser moldeable? ¿Cuáles son las principales características?
Pues yo la definiría como una red de las que estamos fabricando actualmente, una red bella, bonita, que se ve, que tiene una sensibilidad cuando el balón entra, que no es brusco la salida ni la entrada, que es algo que cuando miras tiene una belleza diferente a lo que antiguamente veíamos.
Uh-huh. Porque antiguamente, y lo vemos por las fotografías o incluso por imágenes que quedan de entonces, había muchas veces que si el remate era un remate duro, el balón se quedaba como semienterrado, ¿no? Entre la red y la hierba,
claro.
¿No?
Claro, y esto, si lo has visto, se queda que amortigua el golpe.
Uh-huh. Bueno, eso está bien. Y ahora algo muy personal, porque ya vi que me gusta mucho el deporte, que me gusta el fútbol, y siempre he sido un poco, pues, fetichista de la pureza, ¿no? En el deporte me gusta mucho que las cosas se marquen una tradición. Y a este respecto, no sé, y esto es algo muy personal, que no tiene nada que ver, ¿eh? A mí me gustan más las redes cuyos agujeros son cuadrados o son rectangulares. Estas redes hexagonales que se pusieron de moda hace ya unos años, bueno, me gustan menos. No sé si es porque crecí con las redes rectangulares, igual que me gustan más las redes blancas que las redes azules, rojas o amarillas que hay en algunos campos.
Sí, pero
eso va un poco a gusto del consumidor,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. Es como al que le gusta una mujer rubia o morena.
Sí.
Para los gustos no hay nada escrito.
¿Y los organizadores del Mundial de Brasil le han exigido a la empresa El León de Oro de Callosa de Segura que, digamos, la forma de las redes sean hexagonales?
No, ellos buscan una calidad, buscan un artículo que entre dentro de lo que es actualmente en el siglo XXI.
Uh-huh.
y punto pelota.
Y nada más. ¿Y cuánto puede costar una red de portería de fútbol aproximadamente?
Hombre, si son al cuadro es menos, pero si no, o sea, hexagonales, por ejemplo, puede estar por el orden de los 80 y tantos euros. El juego.
El juego. ¿Y se cambian en cada partido en una competición como el Mundial o no?
No.
No hay necesidad.
Las redes están preparadas para 3, 4 o 5 años. Sí. Si no las rompen y las cortan.
Claro. Pero todos vemos antes del comienzo de los partidos, y no solo en el Mundial, en cualquier competición medianamente oficial, que antes de la primera y la segunda parte el juez de línea va con el banderín buscando posibles agujeros, posibles roturas, que
claro,
suelen haber.
Es lógico, es que si pones una red china normalmente te puede encontrar un agujero en cualquier parte. Estamos hablando de un producto español.
Entonces,
¿verdad?
Entonces, ¿qué les decimos? ¿Le decimos al trío arbitral que con las redes del León de Oro ni se molesten en revisarlas, que están todas bien?
He revisado muchas y gracias a Dios no hemos tenido problemas.
Bueno, eso está muy bien. ¿Ustedes también trabajan en redes para porterías en la Liga Española?
Sí, claro, en muchísimos campos, en casi todos.
Allí cada campo, sí, me imagino que elegirá la marca o la calidad de las redes, no depende de la Liga, ¿no?
Normalmente eligen los colores y, por ejemplo, llegas para Andalucía y tienen el verde y blanco, el rojo como el Atlético de Madrid y blanco. Es que cada equipo tiene su personalidad.
Se puede decir en cierta forma, ¿no?, con esto de las redes, que Callosa del Segura también participa en el Mundial, ¿no?
Bueno, se puede decir que España está ahí en el Mundial presente, que es muy importante.
Sí. La verdad es que si ayer hablábamos con el empresario de las espinilleras que llevan los jugadores españoles, un empresario que ha fabricado unas espinilleras inteligentes, y bueno, pues hablábamos también de lo orgullosos que estábamos, ¿no?, que pues empresas españolas puedan estar presentes en lo que es posiblemente después de los Juegos Olímpicos la competición deportiva de larga duración más importante que hay ahora mismo, ¿no?, que es un mundial de fútbol. Y hoy pues hablamos también con Antonio Benimeni, que lleva 40 años haciendo redes para competiciones deportivas. En este caso hablamos de fútbol y hablamos del mundial que ha comenzado hace unas horas. Esas redes hexagonales que vais a ver todos en los partidos, en los resúmenes, en las fotografías, son gentileza de la empresa El León de Oro de Callosa del Segura de Alicante, y su director general y fundador es Antonio Benimeni, que ha estado esta noche con nosotros en la noche de COPE. Antonio, a seguir por este camino, a seguir siendo líderes, y qué orgullo poder hablar con alguien que tiene las redes en el Mundial 2014.
Pues el orgullo es de todos. Gracias a Dios, el orgullo es mío, el orgullo es mi equipo de trabajadores, el claro. Orgullo es de todos. Cuando se hace un programa, no es uno, es todo lo que hay alrededor.
Sin duda alguna. Pues mucha suerte, ahora y en el futuro. Gracias.
Pues muchas gracias.
Buenas noches. Buenas noches.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Llegó el momento, caen las murallas. Va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión.
Pues un poco sí parece África esto del calor que hace, 2:29, 1:29 en las Islas Canarias. Belén Ródenas, muy buenas noches.
Muy buenas noches, estoy viendo yo las jirafas y los elefantes.
Jirafas y elefantes no, pero parece la sabana.
Anda, como son los de Bilbao, qué exageraditos sois. Sí. Que ¿no te trae buenos recuerdos esta canción?
Sí, porque la bailó mi hija en la fiesta fin de curso de la guardería.
¿Sí?
Sí.
Ay, yo quiero verla. Tenía que estar bailando bueno, por Shakira, claro, vamos.
Después de reírte de mí, no creo que te lo permita, pero bueno.
Oye, yo no me he reído de ti.
Sí, hombre.
Que te, me he reído de ti. Estamos hablando de esta canción que nos trajo mucha suerte. Y de hecho, lo siento muchísimo, pero me gusta muchísimo más la de Shakira del 2010
¿sí?
que la de este año. Porque yo la de Pitbull y Jennifer López y tal, todavía no le veo yo
si
la
nos,
gracia.
Si nos trajo suerte que se fue con Piqué.
Bueno, pues mira tú, tanta suerte que nos trajo. Bueno, que hoy juega la Roja en unas horitas, ¿eh?
Sí,
en este
sí,
recién
sí.
inaugurado Mundial de Brasil 2014 contra, si no me equivoco, Holanda.
Efectivamente, a su campeona del mundo.
Selección roja, selección naranja, madre mía, a ver qué pasa. Bueno, pues todos tenemos un sueño. Y es que la Roja vuelva a ganar como lo hizo en 2010. Por eso hoy queremos recordar cómo viviste esa final de hace 4 años, cuando España se hizo con el título del Mundial de Sudáfrica. Estabas en familia, con amigos, en casa, en un bar. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando España se proclamó campeona?
Se te no fue sé, la mano con las copas.
Puede ser. Te fuiste a bañarte a alguna fuente, te llamaste a tu madre, le mandaste un mensaje a tu marido. En fin, queremos saber, queremos recordar aquel Mundial de 2010. Y ya sabes que lo puedes hacer a través de diferentes vías. Nos puedes escribir en nuestro muro de Facebook, en La Noche de COPE. También nos puedes escribir en Twitter, @ La Noche de COPE. Mandarnos un correo a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito 950-60-06.
Victorio Duque, muy buenas noches.
Buenas noches, España. Me encanta decirlo.
Sí, sí.
Cuando ya estamos metidos en... Ha llegado
que
el
vienes
mundial.
Hoy de la
de rojo,
roja.
De rojo, es
ya,
verdad.
Que, por cierto, mañana España va de blanco.
Ah, sí.
De blanco y Holanda irá de azul.
O sea, que la roja y la naranja nada.
Nada.
Lo dices para los,
blanca y azul,
para los daltónicos.
Como la bandera de Huelva. Bien, Lartaun, ha empezado el mundial y yo quiero saber si tú estás preparado.
Yo siempre estoy preparado, Victorio.
Bueno, pues vamos a comprobarlo. Vamos a escuchar una serie de canciones y tendrás que ver si a qué pertenecen estos sonidos que van a sonar. Primera canción, te va a sonar.
A ver.
¿Te acuerdas cuando Luis Aragonés dijo que el fútbol era ganar, ganar y volver a ganar?
Sí.
Bueno, pues ¿a quién corresponde la canción que vas a escuchar de una selección clasificada, canción interpretada por sus jugadores.
Gana, gana, gana la selección de Ghana.
Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Increíble.
Blastas gana, quiere decir como vamos, gana, ¿no?
Sí, así. Ganar, ganar y ganar.
¿Y por qué? Porque
la influencia de Luis Aragonés en el fútbol mundial es
impresionante. ¿Por qué han roto el vestuario?
Porque se habían clasificado para el Mundial de
Brasil. Vale.
La segunda, atención, Lartown, va bien, ¿eh? Un puntito.
Sí.
La cantó José Luis Rodríguez, no Zapatero, sino el Puma. Hombre.
Bueno, imagino que hará referencia a la Vinotinto, ¿no? A la de Venezuela, ¿no? Porque él es venezolano, ¿no?
Los Ticos.
Ah, los Ticos, Costa Rica.
Ha dicho los Ticos.
Costa Rica.
Muy bien.
Vale,
en el rebote ha conseguido un segundo punto largo.
Qué bien.
Siguiente canción. Fíjate que cambia la letra.
Hombre, me parece distinguir la voz de Wayne Rooney, ¿no? De Inglaterra, ¿no?
No. Los ingleses tienen fair play.
Ah.
Quiero decir, son educados deportivamente.
¿Puedo ir al rebote?
Sí.
¿Los Estados Unidos?
Sí. Se habían enfrentado contra los mexicanos y entonces cantaban We are going to Brazil, nosotros vamos a Brasil, y le cantaban a los mexicanos You are not going to Brazil.
Letra elaborada.
¡Qué simpático los simpáticos, americanos!
Sí,
un país ahí en la mochila.
Sí.
Y unos que han ido y que saben lo que les espera rezan y cantan en el autobús. ¿Quiénes son?
Este es el día catracho.
Bajo tu santo espíritu, no es con espada ni con ejército, bajo tu santo espíritu, la selección hoy ganará, bajo tu santo espíritu.
Pero vamos a ver. Que cantan en castellano es bastante claro. Que
bien.
Tienen un gran fervor religioso también.
Bien.
Y me da a mí la sensación de que de alguna forma están relacionados con Trillo. ¿Honduras?
¡Afirmativo!
¡Ah!
Sí, Lartón, estás preparado. Porque hoy ha comenzado en Brasil una nueva edición de Humor Amarillo. Con el árbitro Nishimura. En español, disimula. Y que también es conocido como el chino culeiro. Para afición amarilla, árbitro amarillo. Vamos con
Humor Amarillo.
Brasil 2014, en la COPE, en el tiempo de juego, desde Sao Paulo, comienza a robar el Brazuca.
Hoy en Humor Amarillo verán a unos payasos muy graciosos.
Fliparán con un hombre que...
Hoy han puesto a Nishimura, un japonés, para abrir el Mundial.
Sí, señor, pero este hombre, aunque japonés no suene a exótico, tiene ya un bagaje de... Bueno, que tiene un bagaje de...
Sí, hombre,
de...
pero por el Carpio estuvo en el último partido de Brasil en un Mundial y le ponen el primero para claro. que se tome la revancha rápido.
Exactamente.
Sí,
para que remate los corners.
Y se sorprenderán con los mejores equilibristas del mundo.
Va a centrar Oscar. El balón que se revuelve. Pide penalti, uy, penalti, penalti, penalti,
penalti. ¡Ay, va! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!
¡Qué penaltito!
¡Qué vergüenza!
¡Qué vergüenza!
¡Qué vergüenza!
Penalti a favor de Brasil, muy dudoso. Ahora veremos la repetición y ya han sacado amarilla de Dejan Lovren.
Sí, a Lovren la amarilla. Uy, se come Rakitic al japonés. Qué penalti más poquito el brazo ha pitado.
A ver, le toca un poquito el brazo y para explicárselo a la gente, José Francisco, eso es.
Sí, le toca un poquito el brazo y aprovecha para tirarse. Pero vamos, eso no se pita penal.
Esto es una vergüenza.
Soy yo, el chino Cudeiro. Os he engañado a todos. He llegado al final.
Esto es increíble. El chino Cudeiro ha estado con nosotros todo el rato y nadie se había dado cuenta.
Es que es un genio el chino Cudeiro.
Los seguidores de Humor Amarillo estarán muy felices.
Claro que sí. Ánimo, chino. Son todos contra uno, pero tú puedes con ello.
Venga, chino, eres el mejor. You are the number one of the number one.
Y es una felonía tan enorme que los pero demás mira. Equipos van a estar ahora con las uñas claro, y no creo que se atrevan a mucho más, ¿eh?
No,
que
oye, no se llama a Vicente que nos volvemos.
Tomás,
no va a ser el último.
Tomás,
no va a ser el último, pero ni de
lejos. No, que la frase es que qué asco.
Es que asco, Víctor, diga
si qué asco. Qué asco, de verdad.
Además, es que bochornoso que un árbitro pueda pitar eso sabiendo que no es penalti.
¡Ha llegado la hora! ¡Ha llegado la hora! ¡Ha llegado la hora! ¡Vamos, chavales! ¡Tirad para adentro! ¡Que os espera una sorpresa! ¡Nos vamos a reír un rato a vuestra costa! ¡Si es que casi me dais pena, la verdad! ¡Hala! ¡Nos vemos a la salida! ¡Esto es el Gran Circo Humor Amarillo!
¡Prepárense para el espectáculo más grande del mundo!
¡Equilibristas, payasos, tragafuegos! ¡Hay de todo, oiga! ¡Esto es un escándalo, eh!
Lo dicho, creo que esta edición de Humor Amarillo nos va a sorprender mucho, Lartón.
¿Sabes lo que peor me ha parecido de todo?
¿Qué?
En la parte en la que dicen que Rakitic se come al árbitro. Aquí no somos nada partidarios de la antropofagia.
Ni del canibalismo.
No, no. O sea, que Rakitic, mucho cuidado, porque si fichas por el Barça te vamos a seguir la pista de cerca.
Le sacaron tarjeta...
¿Cómo le puedes comer a un árbitro?
Amarilla.
Amarilla, sí. Como el humol.
Sí.
Bueno, Cudeiro, gracias.
Venga.
Dos y 41, 1:41 en las Islas Canarias. Sí, aquí, de momento, se acaba el mini espacio mundial de Brasil. Antonio Osorio, experto en nuevas tecnologías de la noche de COPE. Buenas noches.
Buenas noches.
A no ser que tú que además sabes portugués, quieras disertar acerca de la inauguración, la actuación de Jennifer López.
No, vamos a lo nuestro.
Vamos a lo nuestro que
pero en portugués.
Que hoy se llama desintermediación masiva.
¿Eh? Exacto, desintermediación masiva.
Era titulito que se gasta aquí, Osorio.
Bueno, desintermediación masiva es una tendencia y es una cosa que hay que conocer, sobre todo hay que conocer si estás en la economía y eres empresario y de repente pues te das cuenta que los usuarios se ponen directamente en contacto con los que dan los servicios y de repente tú estabas posicionado como intermediario
Quedas colgado de la brocha.
Te has quedado colgado de la brocha, exacto, y o te reinventas o realmente se acerca a tu fin muy rápido. Y bueno, pues oye, son cosas que pasan. Quiero decir que la economía evoluciona y ha evolucionado siempre, y lo que pasa es que ahora mismo hay unos condicionantes tecnológicos, sobre todo por la explosión brutal de los smartphones, de la que hemos hablado. Uh-huh. Pero bueno, para que te pongas en situación, en números, estamos hablando de 1.600 millones de smartphones sobre un total de 5.300 millones de móviles que hay en el mundo. ¿Sí? Y creciendo, o sea, el 30% de la gente en el mundo, y ya sabemos que los ratios en países desarrollados están por encima del 60-70, estamos hablando de que todo el mundo va con un ordenador en la mano. Sí. Y claro, si vas con un ordenador en la mano, lo normal es que hagas operaciones de computación.
No puedes.
Hagas operaciones, pues navegues por internet y busques cosas que realmente, que ahora a lo largo de esta semana pues se ha puesto muy, por así decirlo, muy en solfa con el caso de Uber. Uber y los taxis. La aplicación Uber, bueno, pues es una aplicación que de repente se ha metido en 128 ciudades y está dando servicios de taxi que está conectando particulares que se meten a conducir con particulares que se quieren meter en esos coches. Y de repente, pues el gremio del taxi se ha puesto las manos en la cabeza y ha montado en cólera. Y bueno, pues oye, también hay que entender que cuando te quitan el negocio, cuando de repente ves que tu negocio y tu comida
peligra,
pues es normal hasta cierto punto. Es normal que te puedas coger un cabreo importante como se ha cogido el sector del taxi. También, uh-huh. también desde ese punto de vista hay que tener en cuenta que las cosas que facilita Uber, más allá de conectar el conductor particular, que esto pues ya está la Comunidad Europea y el Ministerio pues poniendo los puntos sobre las íes, y que no es ilegal y que puedes meter en tu coche a quien quieras, y que evidentemente los temas van a ir más por la fiscalización, qué pasa con ese coche. Uber pone un precio al kilómetro, pone un precio a lo que sería un precio tasado a la carrera y se queda con una comisión. Pero bueno, lo que ha producido es, oye, yo quiero encontrar el conductor más adecuado en ¿sí? este momento, ¿no? Y hay ciertas cosas, por ejemplo, que cuando utilizas mucho el taxi, pues realmente como usuario pues te cabrea mucho. Por ejemplo, esperar una cola. ¿Por qué tienes que esperar una cola? ¿Por qué narices tienes que estar tres cuartos de hora en la cola de una estación y si te sales fuera no te para ningún taxi? Uh-huh. Y de repente coges y puedes llamar a un servicio de taxi y viene el taxi a recogerte a la puerta y no pasa sí. absolutamente nada. Pero eso parece que si lo va a hacer un conductor de Uber, pues ya la cosa es un poquito más complicada y más se pone más tensa la cosa. Sí. ¿Por qué no puedes pagar con PayPal un taxi, por uh-huh. ejemplo? Porque PayPal, que ha fíjate, la propia PayPal, que es un negocio de desintermediación masiva de sí. tarjetas de crédito y medios bancarios, que tuvo las presiones que tuvo, que ahí recomiendo la lectura de un libro que se llama The PayPal Wars, que es la guerra de PayPal, y que te cuenta un poco cómo tuvo que luchar contra toda la banca, está también la mafia metida, bueno, hay un montón de gente que le venía muy mal que existiera PayPal, ¿no?
Claro.
Entonces hay es otro de esos negocios de desintermediación masiva donde la gente se pone en contacto, uno quiere pagar y otro quiere cobrar y no quiere que haya nada entre medias, o digamos que haya menos cosas entre medias de esos dos pagos, ¿no? Entonces, bueno, desintermediación masiva se produce ahora de manera tan brutal, pues porque con las nuevas tecnologías, con internet y sobre todo con el acceso a internet tan permanente que tenemos, pues pasa, ¿no? Y hay otros negocios donde ya se ha producido esto, y negocios puros de internet o de, digamos, puros de telecomunicaciones,
¿no? Y que usamos todos.
Incluidos los taxistas, que, uh-huh. Que no han ido a ninguna huelga de ningún operador de telefonía cuando han dejado de mandar SMS y se han puesto a mandar WhatsApps ellos.
Sin duda.
Estamos hablando de WhatsApp, estamos hablando de Line, estamos hablando de Viber, estamos hablando de Telegram, de todas estas aplicaciones que utilizan la red para mandar mensajería instantánea. Uh-huh. ¿No? De manera que son negocios que antes pues alguien te cobraba N céntimos de euro por mandar un mensaje y ahora ya pues gratuito. Gratuito, o si quieres mandar una pegatina, pues entonces pagas, pero si no quieres mandar pegatina, pues no pagas, ¿no? Con lo cual, ese es otro de los ejemplos, pero hay también ejemplos, por ejemplo, hay muchas webs de productos alimenticios donde te sirve directamente el productor. Ahora mismo una que se me está antojando.
Naranjas, por ejemplo.
De naranjas, o, aunque este mes no es bueno para el marisco, galiciamarisco.com, por uh-huh. ejemplo. Galiciamarisco.com, tú hablas directamente con la gente que está pescando, mariscando, y que te trae directamente de Galicia, pues lo
a
mejor.
A su casa.
Vamos, quiero decir que desde ese punto de vista, las nuevas tecnologías lo que producen es una serie de mejoras en la relación usuario-proveedor que evidentemente son en algunos negocios como muy evidentes, ¿no? Como que, anda, ¿y por qué no lo habíamos pensado antes? Pero claro, lo que uno se pregunta es por qué el que está en esa industria realmente no ha sido el que se ha ocupado de generar aplicaciones y servicios donde tú te metes en una aplicación y realmente pues recibes un taxi al que puedes pagar con PayPal o con tarjeta de crédito, que no está tan extendido como parece, y que muchas veces, oye, pues hay gente, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues que va con la tarjeta de crédito y va sin un solo euro.
Yo no entiendo cómo, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, que es en la que estamos, haya todavía taxis que no acepten, que no tengan una bacalaera.
Cada vez menos, ¿eh?
Sí, cada vez menos, claro. Pero yo me encuentro un par de taxis al mes en los cuales no tienen para cobrar con tarjeta.
Claro, y luego otra de las cosas...
Como si la tarjeta fuese una cosa nueva de Internet, que llevamos con tarjeta de crédito, no sé, las décadas, ¿eh?
Pues sí, las décadas, correcto. Pero además de eso, por ejemplo, el hecho de que las nuevas tecnologías te permiten tener una transparencia, hay aplicaciones como My Taxi, por ejemplo, que ya puedes saber si ese taxista tiene el taxi limpio, si viene el taxi bien, sí. Si es
por dónde va, a qué hora llega.
Pues ese proceso transparente de ranking, pues oye, yo creo que también les ha hecho beneficios a ellos, y además, oye, muchas veces dices, oye, si el taxi debería estar aquí delante porque la aplicación me está diciendo que está aquí y está a 50 metros, que el GPS igual se ha ido un poco, ¿no? Pero, sí. Pero te da una precisión muy, muy buena. El revuelo de este tema de Uber, bueno, pues tiene una cierta parte, porque es un gremio bastante bastante poco liberalizado, ¿vale? Entonces ahí pues duele más el por así decirlo, el hecho de, bueno, pues de que te quiten un poquito el negocio, ¿no? Pero pensemos en las megasubastas de los espectros de la 3G, de la OMTS, que se pagaron billonadas de pesetas en su momento, ¿no?
Sí, sí.
Entonces toda esa gente, imagínate ahora cuando dice, oye, pero es que la red la he tirado yo, y por encima de ella pues está el Facebook, está LinkedIn, está WhatsApp, y gente que conecta gente y que realiza una serie de acciones. Y bueno, hay otro también muy claro y que está pasando, y sobre todo son propios de grandes ciudades, porque una de las cosas fundamentales también de lo que está pasando con el tema de la desintermediación masiva está tan ligado al tema de los smartphones, que está muy ligado al desarrollo urbano y cómo el 80% de la población mundial ahora mismo está en grandes ciudades. Entonces en las grandes ciudades es donde se están produciendo estas mejoras con el uso de la tecnología. Por ejemplo, Airbnb, que hemos hablado alguna vez, sí, de ella, pues ha tenido sus más y sus menos, y de hecho en Nueva York el alcalde la ha metido mano, y bueno, pues hay que...
Airbnb, que hay que recordar que es esta aplicación que hace que puedas alquilar allá donde vayas, una habitación, un piso, un lugar para quedarte unos días.
Exacto, que tiene casi 600.000...
usuarios activos.
No, tiene 600.000 sitios donde puedes ir ya, ¿eh? O sea, que quiero decir que la 600.000. Oferta...
600.000. Es amplia, más que amplia.
La oferta es más que amplia, y tenía, la última vez que lo vimos, me parece que era 130 países, sí, algo así, era una barbaridad de sitios. Pero luego hay otro tipo de cosas que han pasado, ¿no? La desintermediación masiva ha pasado en la música. Es decir, en la música, llegada directa del músico a su público, pues ya se produce, ¿no? Entonces, fíjate, este ha sido el primer año que incluso la música digital, la que se compra, ha, ¿sí?, bajado con respecto a la anterior. Lo que está creciendo a lo bestia son los servicios de streaming, uh-huh, ¿vale? De manera que las industrias se tienen que transformar. No estamos hablando aquí ya del tema del pirateo y la descarga ilegal, sino que estamos hablando de la propia descarga legal, que directamente la gente ha dejado de descargarse música. Lo que quiere es escuchar música, escuchar conciertos, escuchar a su artista favorito. Pero incluso no solo eso, sino que hay aplicaciones ya que te permiten meterle dinero a un grupo de música, ¿no?
Claro.
Y entonces hay ya servicios en Internet donde dicen, oye, pues este grupo me gusta, pues este grupo, pues yo me hago productor. Directamente me imagino que el productor de la industria tradicional pues está diciendo, oye, ¿pero qué está pasando? Pues lo que está pasando es básicamente una revolución. Y la revolución, yo creo que desde el punto de vista de cómo cómo está pasando ahora, se está acelerando y estamos en esos momentos donde, bueno, pues están los famosos dolores del crecimiento, ¿no? Cuando resulta que de repente te das cuenta que hay, pues lo que pasó ayer, un crecimiento de 850% de descargas de Uber porque los taxistas se ponen en huelga, dices, bueno, pues qué barbaridad, ¿no? Mejor publicidad no la han podido hacer. También es verdad que luego hay aplicaciones que la gente dice que no le encuentra valor, ¿no? O sea, el comentario más, oye, pues es que tampoco le encuentro valor, pero te fijas en los pequeños detalles, en el hecho de, oye, no tengo que llevar dinero, simplemente con llevar mi móvil, que siempre lo llevo, o sea, ya sabemos que la gente no sale sin el móvil de casa.
Puede salir con cualquier cosa, sin cualquier cosa, menos el móvil.
Exacto. Y luego otras cosas que han pasado, por ejemplo, desde el punto de vista de proyectos, nunca ha sido más fácil buscar dinero para tu proyecto, con el tema del crowdfunding. Sí. El tema del crowdfunding es otro de esos grandes movimientos que ha pasado, que bueno, con Kickstarter, pues lo vimos hace poco, el crowdfunding ha movido el año pasado, me parece recordar que eran 5.000 millones de dólares, de los cuales casi el 20% se los lleva una compañía que se llama Kickstarter. Estamos hablando de mucho dinero, de gente que quiere poner encima de la mesa. Y luego, una de las cosas que está pasando ahora y que ahora se va a ver mucha revolución y que habrá otro gremio, no sabemos cuál, que se quejará dentro de poco, es con el tema de la impresión 3D. Es decir, el hecho de que ya te puedas empezar a hacer cosas, piezas...
comida.
Bueno, sí, la comida, ya veremos cuando te den el cartucho con sabor a lo que sea, bueno, pues te lo comerás.
A ravioli.
¿No? A ravioli, pues te lo comerás. Entonces, oye, dirá el de la comida a domicilio, oye, ¿pero qué pasa? ¿Que me habéis quitado el servicio este de pasta a domicilio que tenía? Bueno, ¿te lo hemos quitado? No, tendrás que ofrecer una cosa diferente. Evidentemente, esa pasta de la impresora pues saldrá como sea. Pero ya está pasando en temas de piezas, en temas de bueno, pues de reparar cosas. Incluso ya ha habido algunos test de hacer casas con impresoras 3D, con lo cual, pues oye, está claro que puede haber otra serie de sectores de la economía actual que la desintermediación masiva les va a afectar, y les va a afectar directamente porque va a desaparecer una cadena de valor entera, ¿no?
Sí.
Esto tiene, evidentemente, repercusiones sociológicas, ¿no? Y hay una cosa que es muy difícil de visualizar, pero es también muy, muy real y va a pasar, ¿no? Y es que va a llegar un momento que va a haber una gran parte de la población que no va a trabajar. Entonces eso es realmente una... Digamos que ahora mismo tenemos un problema de paro que es diferente a lo que yo estoy diciendo. Es que va a haber una serie de personas dentro de la sociedad que no van a tener cabida porque han desaparecido todos esos oficios, ¿no? Hace ya bastante tiempo, creo que en los años 70, en el Shock del Futuro, Alvin Toffler decía eso. Decía que los trabajadores del siglo XXI o se reinventan y aprenden y desaprenden a una velocidad brutal, o enseguida van a salir de la cadena de producción, ¿no? Con lo cual, esto lo que nos tiene que, desde el punto de vista sociológico, lo que nos tiene que llevar es a la reflexión de que tenemos que estar preparados de cara a que en nuestros propios sectores y en nuestros propios, digamos, empresas, pueden llegar a desaparecer porque haya alguien que, con el uso de la tecnología, haga más fácil la relación clientes-proveedores.
Ya.
Así que esa es la reflexión desde el punto de vista, digamos, a más a largo plazo, que tenemos que ver de todas estas cosas que están pasando. Los procesos de desintermediación masiva estamos en la prehistoria de ellos.
Sí.
O sea que va a haber todavía muchísimo más aceleración. Y bueno, pues oye, a ver cómo
y en todos los campos, como estás diciendo, comida, transporte, absolutamente en todos. ¿A cuál afecta a lo mejor al que más o en el que más rápidamente haya afectado?
Yo te diría que
la telefonía
telefonía está sufriendo mucho con todos los temas de los servicios, los que se llaman los OTT, los servicios over the air, que hemos hablado alguna vez, ¿no? Over the top, perdón, no over the air. Pero ahí, por ejemplo, incluso en industria muy nueva, en industria publicitaria para por ejemplo, para aplicaciones móviles, donde hay agencias y donde hay redes publicitarias, ya hay empresas. De hecho, hay una empresa en San Francisco fundada por una chica de Barcelona que está subiendo mucho, que se llama ChartBoost, que lo que hace es conectar publicadores de aplicaciones de juegos y ponerlos en contacto entre ellos para que se anuncien directamente en sus aplicaciones entre ellos sin necesidad de un intermediario. O sea que es una plataforma muy dinámica y que te permite anunciar aplicaciones que publicas en los mercados, ¿no? Con lo cual, incluso en industrias super nuevas, pues estamos hablando que la publicidad en el móvil es que tiene años, no tiene décadas ni siquiera, estamos hablando de años, pues ya tiene ese proceso de desintermediación, porque la gente entiende que la tecnología le permite hacer esa conexión directa proveedor-cliente.
Una última pregunta, Antonio. a todo esto va muy rápido. Y va tan rápido que, lógicamente, esos elefantes llamados administración o estados van siempre a rebufo de cuando sale algún problema referente a esta desintermediación masiva. ¿Tú crees que a la larga, ahora estamos en la prehistoria, cuando ya entremos un poco más en una edad más moderna, ¿tú crees que los estados tendrán capacidad para poner trabas? ¿Tendrán que simplemente ir validando o verlas pasar? ¿Qué va a ocurrir?
A ver, a mí, sin ser mucha ciencia ficción, lo que se me ocurre es que igual desintermediamos al Estado en una de estas. Pero si realmente somos capaces de mantener los Estados tal y como están ahora, pues evidentemente van a tener que acelerar. En Europa tenemos la suerte de tener una comisaria de nuevas tecnologías bastante, digamos, bastante sensible a estos temas, que es Nelly Cruz, que se ha posicionado a favor de, oye, mira, avancemos en nuevas tecnologías, porque realmente ahora las compañías o tienen propiedad intelectual o la gente hace software o nos vamos a quedar atrás en el desarrollo económico. Entonces, esta es la economía que toca hacer ahora y esta es la economía que nos va a sostener. El Estado lo que creo es que, como tú bien dices, va un poco más lento y tendrá que ponerse las pilas para entrar.
Bueno, pues esta es la desintermediación masiva. Conocíamos, aunque no sabíamos que se referían a estos términos, casos paradigmáticos como el del WhatsApp. Esta semana se ha hablado, y mucho, incluso en este programa. Hemos tenido aquí más de 20 minutos a dos presidentes de federaciones de taxis con el asunto de Uber. Y hoy nos ha situado desde el plano tecnológico nuestro experto, Antonio Osorio. Antonio, gracias y te esperamos la semana que viene.
Gracias, igualmente, Bertón.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car.
Sale por la puerta Antonio Osorio y entran los mensajes de nuestros oyentes, Belén.
Espérate, porque antes de ir al Mundial, que nos ocupa este año, aunque estamos recordando el anterior, Carcassón nos dice, hemos hablado con el León de Oro, que hace las redes para este Mundial, y dice Carcassón que muchos jugadores del Mundial llevan plantillas de Podoactiva, empresa ostense, que equipa a la selección y a muchos equipos.
Mira, es que en Huesca se hacen cosas muy interesantes.
Mira lo que aprendemos con nuestros oyentes. Y yo he de rectificar, porque dice Rubén, Belén, sí que te equivocas, España no juega contra Holanda, juega contra Países Bajos. Efectivamente, mea culpa, lo siento. Hoy es Países Bajos. Y ahora sí, vamos con los recuerdos del Mundial. Francisco Manuel 22, yo viví el Mundial de 2010 con mi hermana aquí en Sevilla. Nos pintamos la cara y la vivimos con emoción. Pues como tiene que ser, claro que sí, tenemos un montón de mensajes que iremos desgranando a lo largo de la noche. Ya sabes que en las redes sociales nos lo puedes contar en la noche de COPE.
Actualizamos la información aquí en COPE y volvemos enseguida.